Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, buenos días.
Muy buenos días.
¿De qué cree usted que síntoma esta proliferación de macrobotellones y también la violencia callejera con la presencia de grupos organizados para robar los últimos días y semanas también en Madrid?
Bueno, yo creo que se está produciendo un fenómeno que realmente nos tiene que preocupar, y es que hay un sector minoritario, creo, de la juventud que, bueno, se cree con una especie de derecho a no cumplir la norma y a realizar ese tipo de desórdenes públicos, porque no olvidemos que estos los botellones son infracciones a la ley. Primero, está prohibido beber en vía pública y en lugares públicos, y en segundo lugar, es problemas de desórdenes públicos. Pero sí, es que sí conviene hacer distingos entre lo que está ocurriendo en Madrid o en Valladolid y lo que está ocurriendo en Barcelona. Yo creo que tiene un sesgo diferente, y es que en Barcelona los jóvenes se encuentran con una situación similar a la de Madrid, pero además con un gobierno que tiene como máxima no cumplir la ley. Es muy difícil decirle a los jóvenes que cumplan la ley desde ámbitos políticos que no cumplen con la ley.
¿Dónde cree que se encuentra la solución al problema? ¿Hay que poner más policías? ¿O cree usted que esto es simplemente la consecuencia de este año y medio de restricciones?
Yo creo que es una mezcla de todo, pero desde luego más policías es difícil. Dios, está haciendo un gran esfuerzo. En Madrid la policía local está haciendo un esfuerzo tremendo. Cuenta con la colaboración también en momentos puntuales con la Policía Nacional. Y no es un problema de policías. No podemos poner un policía detrás de cada ciudadano ni detrás de cada joven. Un joven es un mayor de edad, no olvidemos. Incluso hay partidos políticos que están pidiendo rebajar la mayoría de edad a los 16 años, sin un claro error de diagnóstico. Un joven es un mayor de edad, muchos de ellos, también hay menores de edad en estos actos, pero la mayor parte son mayores de edad, que tienen ya responsabilidad y tienen que ser conscientes de ello y asumir sus actos, ¿no? Yo creo que sobre todo es pedir responsabilidad a aquel al que la tiene, y la tiene el joven mayor de edad, y eso hay que tenerlo muy claro.
¿Y responsabilidad también a las familias?
Bueno, los entornos familiares tienen que colaborar, sin lugar a dudas, pero no olvidemos que son mayores de edad, los padres tienen su responsabilidad en la educación. También eso es muy, permítame que eleve también la respuesta, también es muy típico de la izquierda. La izquierda quiere confiar la educación de los menores solo al sistema educativo, al sistema público, que es lo que creen, y no vinculan a la familia en este entorno educativo. Yo creo que es muy importante que volvamos a la importancia de las familias en los entornos educativos, con responsabilidad con los colegios. Desde luego, quien tiene que enseñar a un niño a comportarse en todo momento son sus padres, sin lugar a dudas.
Le preguntaba antes a propósito de las restricciones, y esto era consecuencia de las restricciones. ¿Estudian ustedes en la Comunidad de Madrid quitar las mascarillas después de Navidades? ¿Han empezado a estudiar esta cuestión ya?
Bueno, que yo sepa, no, esto es la autoridad médica la que tiene que decirlo, pero en todo caso, esto es una decisión que tiene que adoptarse en el seno del Consejo Interterritorial de Salud Pública y capitaneado por el Ministerio de Sanidad. Recordemos que es un decreto ley. Norma emanada del gobierno y ratificada por el Congreso, el que determina el uso obligatorio de mascarilla.
Hablando de decretos leyes, publica hoy ABC que el gobierno oculta 5 informes de la Abogacía del Estado sobre el estado de alarma, decretos de marzo de 2020 y la prórroga de 6 meses. Vox ha llevado este caso al Supremo. ¿Por qué cree usted que el gobierno no hace públicos estos informes de la Abogacía del Estado?
Bueno, pues por lo mismo que no hizo públicos la lista de los presuntos especialistas o técnicos en materia de pandemia durante la época dura de la pandemia. Hemos tenido el gobierno más oscurantista de toda la Unión Europea, el gobierno que menos ha contado con las regiones, con las comunidades autónomas, un gobierno que ha preferido estar siempre solo y muchas veces enfrentado. Y eso al final se acaba pagando, y evidentemente en materia jurídica ha sido un error tras error, decretando estados de alarma inconstitucionales, concretamente, recordemos el de Madrid, para cerrar Madrid, como consecuencia de un revolcón de los tribunales. Y desde luego el segundo estado de alarma es, en modo de ver, el más irresponsable en cuanto a la definición, porque ya estábamos en un momento en el que ya se podía pensar con tranquilidad, no era el 14 de marzo, sino todo lo contrario. Y bueno, se trató de evitar el control del Congreso porque a Sánchez le molestaba. Era decir, cada 15 días al Congreso. Se deslegalizó la reforma del propio estado de alarma, atribuyendo al gobierno una facultad que la ley solo le concede al Congreso. Bueno, en definitiva, dislate tras dislate.
¿Pero cree usted que es porque la Abogacía del Estado alertaba al Gobierno en esos informes de la inconstitucionalidad de los decretos de alarma?
Bueno, tenemos que presumirlo. Cuando algo se oculta es porque no quiere que sepa la verdad. Yo creo que la transparencia es la máxima en democracia.
Dígame, el Tribunal Supremo ha comunicado que tiene 12 vacantes que no se cubre por la falta de renovación del Poder Judicial, que no puede renovarlos porque en funciones no puede tomar esa decisión después de la última reforma del Gobierno. ¿No cree usted que este ya es un motivo suficiente para que ustedes terminen entre todos con el bloqueo de la renovación del Poder Judicial?
Pues yo creo que sí. Yo creo que deberíamos de acabar con este bloqueo. El Gobierno debería, el Partido Socialista debería hacer caso a lo que pide Europa, a la Constitución, reformar la ley para que el próximo Consejo sea elegido en lo que se decía a los jueces por los jueces y proceder a la renovación inmediata de este órgano. Es lo que nos pide Europa. El otro día lo dijo con mucha claridad el comisario europeo, reformar y renovar, y es lo que el Partido Popular le demanda al Gobierno, reformar y renovar, y esto se soluciona en menos de un mes.
Pero renovar primero y reformar o un compromiso de reforma no les vale a ustedes.
Bueno, vamos a ver, con un gobierno normal eso sería lo normal, pero con este gobierno no nos fiamos, no podemos fiarnos. Y por eso lo que le pedimos es la reforma y la renovación, porque además una reforma de la ley orgánica en la tal cual pide Europa es muy rápida. Estamos de acuerdo los principales partidos, en menos de un mes se puede hacer esa reforma, prácticamente lo que duran los trámites de la renovación.
¿Por qué interpretan ustedes, y le cambio de asunto, y así lo ha dicho la presidenta regional en Nueva York, como un ataque a Madrid que el presidente del Gobierno quiera llevarse algunas instituciones a otras ciudades de España? Se me está ocurriendo, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, llevárselo a Sevilla.
Bueno, pues porque no, porque habrá que justificar cuál es la razón para llevarse el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de todos los jueces de España, que en este momento se encuentra situado frente al Tribunal Supremo, al lado de la Audiencia Nacional. Miren, es que hay distritos judiciales, en fin, y nacionales, o sea, no tiene sentido, habrá que justificar qué se pretende con eso, y yo creo que puede haber efectivamente, por un lado, bueno, pues una manía a Madrid. Sánchez gobierna contra Madrid, y así se lo han dicho los madrileños el 4 de mayo, y por otro lado, que gana una ciudad periférica con un órgano que deja de producir sinergias por estar en Madrid. Yo creo que hay que trabajar por la despoblación, hay que trabajar por la igualdad y hay que preguntarle a los ciudadanos si realmente lo que quieren es un Consejo General del Poder Judicial en Sevilla o en Valladolid o en Valencia o una planta de Boeing, por ejemplo.
O el Senado, he puesto ese ejemplo porque estábamos hablando del Poder Judicial, pero el Senado, llevarlo a Barcelona, por ejemplo.
Pero todo esto requiere un consenso, todo esto requiere un consenso político, sin lugar a dudas, y es que aquí no se busca consenso, lo que se busca es fundamentalmente entender que Madrid abusa de su situación de centralidad y de capitalidad, trasladar una imagen negativa de Madrid al resto de España, cuando esto no triunfa, porque Madrid tiene muy buena imagen en el resto de España, los madrileños también, esto es España, esto es una parte de España, y no van a conseguir enfrentar Madrid a España por mucho que tengan.
¿Y cree usted que el Gobierno ha dicho que tiene manía a Madrid?
Bueno, el Gobierno y Sánchez, concretamente.
Ay, estamos perdiendo la señal con el consejero, no sé, debe estar en movimiento a esta hora de la mañana.
Sí, yo creo que la recuperamos en un
momento. Ahora ya está usted en línea. Dígame, preguntaba si cree usted que el gobierno de Sánchez tiene manía a Madrid.
Yo creo que Sánchez tiene manía a Madrid y lo ha pagado en las urnas. Está obsesionado con Madrid. No le preocupan los problemas de Madrid, para nada. Es sencillamente que traslada su obsesión que tiene hacia Isabel Díaz Ayuso y el gobierno de Madrid y a los ciudadanos de Madrid, porque en el fondo son los responsables de que gobierne, bueno, en el fondo, y si son responsables de que gobierne Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Y yo creo que hace una especie de traslación inconsciente, de trasladar la culpa a los ciudadanos madrileños y se lo hace pagar, pues con noticias de esta naturaleza.
Voy terminando. ¿Cree que la discrepancia pública de los últimos días sobre la presidencia del PP en Madrid ha sido inoportuna, por lo menos inoportuna, antes de la Convención Nacional del PP esta semana?
Yo creo que el Partido Popular es un partido unido y en calma, con un gran líder, que es Pablo Casado, que va a ser presidente de España, esperemos que lo antes posible, con grandes líderes regionales, como es la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que demuestran dónde gobiernan, como es el caso de Isabel, la presidenta de Madrid, que lo hace muy bien. Y esto no es más que el adelanto de lo que va a ocurrir en España en cuanto gobierne el Partido Popular de Pablo Casado. Insisto en que estamos muy a gusto en un partido unido y en calma.
¿Pero no cree usted que debería solucionarse cuanto antes a la vista del desgaste ya detectado en las encuestas que provocan este tipo de disputas internas?
No, insisto, que en estos momentos, y espero que lo siga siendo durante mucho tiempo, el Partido Popular es un partido unido y en calma.
Hay dirigentes del Partido Popular, presidentes autonómicos, que piden aglutinar a los desencantados y distanciarse de Vox. ¿Usted cree que las dos cosas son posibles a la vez?
Bueno, yo creo que lo importante es lo que está haciendo Pablo Casado, que es aglutinando a la derecha, y como lo hizo Isabel Díaz Ayuso en Madrid, en torno a las siglas del Partido Popular y de un proyecto. Y eso es lo importante, el Partido Popular se presenta para gobernar España y lo que aspiramos y lo que aspira Pablo Casado para ser presidente de España es aglutinar el mayor número posible de votos de la derecha y del centro y también, sobre todo, desencantados de la izquierda, para gobernar con la mayoría que permita frenar llevar a Sánchez donde llevarle a la oposición, librar a España del peor gobierno de la democracia y empezar a construir un país teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos y no las de los políticos, no de las de los políticos independentistas, los herederos de Batasuna, que es a lo que se dedica Sánchez, a estar pendiente de las necesidades de estos políticos para mantenerse en el poder, cediendo parte de España, cediendo en la Constitución, cediendo orden constitucional. Es una absoluta desvergüenza lo que está haciendo Sánchez.
¿Envidia usted lo que pasa en Alemania, que los partidos negocian gobiernos de coalición transversalmente, da igual de izquierda a derecha?
Bueno, yo creo que en Alemania ya lo han demostrado, ha habido grandes coaliciones. Yo creo que allí los principales partidos políticos tienen muy claro que lo importante son las necesidades de los alemanes, su economía, su industria, quieren seguir siendo una potencia económica y no están en otras cosas como está el gobierno de España, como está Sánchez, que está a atender requerimientos nacionalistas, a sentarse con los independentistas, con los batasunos. El otro día es vergonzoso ver al gobierno sentado con Bildu y que de repente muestren su preocupación por los delitos de odio. Bildu, que es heredero de los que han causado en España cientos de fallecidos, miles de heridos por la ignominia de la banda terrorista ETA. En fin, es esencialmente vergonzoso. Con Bildu nadie se puede sentar, y menos un gobierno de España.
Una cosa más, ¿cree usted que de este viaje viene Puigdemont a España o seguirá dando vueltas por Europa? ¿Que no va a ser entregado desde Cerdeña?
Bueno, primero explicar que una orden de europea de detención es una decisión judicial, que la pide un juez y que la resuelve otro juez, nada más. Que nadie ve aquí otras cosas más que eso. Pero sí que hay que decir algo muy claro. La abogacía del Estado ha cometido un grave error, una negligencia, como mínimo, por el cual tiene que responder la ministra de Justicia y el ministro de Asuntos Exteriores. Las órdenes europeas dictadas por el Tribunal Supremo siguen vigentes, nunca han estado suspendidas. Es más, la cuestión prejudicial que ha planteado el juez instructor de Arena en la causa de Puig, no en la causa de Puigdemont, en todo caso siguen vigentes, como no puede ser de otra manera. Lo que ha dicho la Abogacía General ante el Tribunal de Derechos Humanos sencillamente es una, aparte de un error, es una negligencia como mínimo de la cual tienen que responder. No puede ser que el gobierno español, a través de la Abogacía General del Estado, diga que esas órdenes están suspendidas. Insisto, esto es tremendo. Es algo que en otro país tendría responsabilidades. Es vergonzoso, vergonzoso lo que está haciendo el gobierno. No está ayudando al Tribunal Supremo en su acción exterior y eso hay que denunciarlo.
Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Hasta la próxima. Adiós.
Muy buenos días. Muchas gracias.
Adiós.